estábamos escuchando a Fernando Viergo con Yo Pienso en Ti. Antes escuchábamos a Ismael Serrano con Atrapado en Azul. Ya estamos en línea hasta ahora con Isabel Orellana, presidenta de la Asociación de Productores Independientes de Chile, API Chile, para conversar en torno a la difícil situación por la que atraviesa la esfera de la cultura afectada por el COVID-19. Isabel, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, bien, ¿y tú?
Bien, también felices de poder conversar contigo y saber un poco qué es lo que ha realizado la Asociación de Productores Independientes en este tiempo, si han podido ya coordinarse quizás con otros gremios, con otros representantes de otras áreas de las artes, de la cultura en nuestro país, para poder tener diálogo quizás con el gobierno, hacer interpelaciones al Estado. Cuéntanos un poco cuál ha sido la realidad que han estado viviendo en esta semana.
Sí, mira, estamos coordinados primero como de productores independientes del sector audiovisual, estamos coordinados junto a otras asociaciones de productores, de animación, como Animachi, TCT, el Sindicato de Trabajadores, el Gremio Audiovisual de Antofagasta, en fin, ADOC, varias organizaciones, que la red de salas de cine. Hemos estado trabajando en medidas que se pueden implementar para el sector audiovisual, pero también hemos estado trabajando con otros sectores. Ahora estamos en una coordinación con la Red Nacional de Salas de Teatro, AdCultura, la UNA, en fin, muchas organizaciones, la Red de Danza Sur, que están sufriendo las mismas consecuencias por la paralización total y el cierre de los centros culturales, que nos tiene sin trabajo en estos momentos producto de la crisis del coronavirus.
Claro, es una situación que afecta a todos y que particularmente a los trabajadores del área audiovisual los tiene detenidos actualmente. No se pueden realizar rodajes, me imagino hay muchos proyectos que quizás se están cancelando. Cuéntanos particularmente sobre el mundo audiovisual, ¿cuál es la realidad que tienen?
Sí, mira, nosotros hicimos una encuesta a los socios de API, que son cerca de 40 empresas audiovisuales, y el 87% declaró que iba a tener que hacer una paralización total de los rodajes en los próximos 2 meses. Eso implica que si cada rodaje tiene unas 15 a 30 personas en su equipo, todas esas personas se pueden quedar eventualmente sin trabajo o tienen que estar en pausa. Tenemos que llegar a acuerdos con ellos. A veces tenemos problemas con los fondos que están financiando estas películas, porque si bien el Fondo Audiovisual nos ha entregado una prórroga de 6 meses, este no ha sido el caso del Fondo del CNTV, que no ha dado ninguna respuesta y que, bueno, obviamente ellos son súper estrictos y no te entregan como los recursos a menos que tú entregues por adelantado como ciertos avances de los proyectos, y lamentablemente eso es obviamente imposible en el contexto del coronavirus. Entonces, nosotros hemos enviado varias cartas ya a la ministra, al subsecretario Juan Carlos Silva, a la presidenta del CNT de Catalina Parot. Hemos enviado las medidas que nos parece que tienen que implementarse para el sector audiovisual, para resguardar los trabajadores y también las empresas que generan no solamente cultura, sino también trabajo. Y lamentablemente no hemos tenido respuestas aún. Hace un mes estamos esperando respuestas del Fondo Audiovisual con las medidas de emergencia y cómo se van a utilizar recursos. No hay todavía ninguna respuesta, se han dado muchas vueltas. En el CNTV lo mismo, y de hecho hay algunos rumores de que se cancelarían los fondos de CNTV para el próximo año. Estos son fondos que dan muchísimo trabajo. O sea, nosotros calculamos que el fondo del CNTV mínimo entrega 2.000 trabajos para técnicos especializados, pero si nosotros extendemos eso a, por ejemplo, las personas que entregan el catering, los alimentos, los transportes, los alojamientos, eso se puede extender hasta 10.000 trabajos. Entonces estamos hablando de no solamente que estaríamos perdiendo uno de los pocos fondos que entregan que financian contenidos infantiles para todo Chile y para el mundo entero, sino que además estaríamos perdiendo un montón de trabajos que hoy en día lo necesitamos más que nunca.
Sí, una situación muy preocupante entonces, particularmente para los trabajadores del área audiovisual, y es una situación que se extiende al mundo del teatro, al mundo de la música. También el Ministerio de las Culturas en su sitio web informa de que más de 15.000 personas, organizaciones culturales y colectivos artísticos participaron en la consulta pública online del Ministerio. un estudio que recogió respuestas entre el 23 de marzo y 13 de abril, que permite, dicen, una radiografía de la situación del sector cultural para así reorientar los instrumentos del Ministerio en beneficio de los trabajadores de las culturas, artistas, agentes, creadores, técnicos y organizaciones en el contexto de esta crisis. Las principales problemáticas que enfrentan los agentes participantes son la cancelación de actividades previamente confirmadas, la disminución del ingreso percibido y la postergación de actividades. ¿Cuál es tu opinión, Isabel, respecto a lo que anunció el Ministerio en cuanto a la redistribución de recursos? ¿No? Se hablaba de cerca de 15 mil millones de pesos, pero tampoco había claridad respecto de dónde se sacaba la plata, qué se deja de financiar para financiar este fondo de emergencia. ¿Han tenido quizás alguna claridad respecto a cómo se va a distribuir también ese dinero?
Sí, mira, precisamente nosotros hemos pedido al Ministerio de Cultura, y de hecho hace un mes ya pedimos un oficio mediante la Diputación de Convergencia Social, pedimos un oficio del Ministerio de Cultura que no ha sido respondido hasta el día de hoy respecto a cuál iba a ser el rol que iban a tener los gremios y los sindicatos, las organizaciones con respecto a las asignaciones de estos recursos. No han respondido. También pedimos en detalle cuáles, de dónde venían esos recursos y para qué iban a ser utilizados. Tampoco hay respuesta. Tuvimos una mesa intersectorial hace ya casi 10 días, fue el viernes antepasado, en que hubieron más 20, 30 organizaciones que hemos seguido en contacto, y estamos todas muy molestas porque se nos prometieron documentos que no han sido entregados, y Juan Carlos Silva, que es el subsecretario de Cultura, apareció el sábado en el diario El Mercurio diciendo que esta mesa no iba a tener un carácter resolutivo, que era solo consultiva, y ellos lanzan esta encuesta que, si bien me parece muy necesaria que se haga y agradezco que se haya realizado, me temo que es una encuesta que ellos realizan simplemente para solventar decisiones que ya han sido tomadas con respecto a cómo van a ser utilizados estos recursos. Y según lo anunciado por el subsecretario Juan Carlos Silva, estos recursos van a estarían, por ejemplo, pongamos el caso de las salas de cine cerradas, red de salas de cine o la red de salas de teatro, que dependen en su gran mayoría de los tickets cortados. Con eso se pagan sueldos, con eso se pagan las mantenciones de las salas y de los equipos. Estas salas no van a poder estar operando en un buen tiempo, quién sabe cuándo, o quizás van a tener que ver reducida su ingreso de público, ¿no?, para poder mantener una cierta distancia social una vez que ya se puedan abrir de nuevo. Esto va a implicar una gran merma económica, y lo que está ofreciendo el Ministerio de Cultura en este minuto es que ellos podrían optar por postular a un fondo en junio, que recién va a salir las fases en junio, y que nosotros sabemos cómo funcionan los fondos de cultura, es decir, hay un proceso de evaluación que es unos 3 meses, que después te entregarían los resultados, la firma de convenio. O sea, estamos hablando que estas salas que están perdiendo, por ejemplo, la red de salas de cine dice que tiene una pérdida de 200 millones de pesos. Entonces, esas salas, esa red de salas que son de Arica a Punta Arenas, o sea, ni siquiera estamos hablando de infraestructura solamente en Santiago, que claro eso. Eso va a significar que esos lugares van a perder a sus trabajadores, que van a quizás perder los arriendos. O sea, la infraestructura cultural que nosotros nos ha costado muchísimo levantar y que nosotros como productores audiovisuales queremos defender, porque sabemos que es vital para la creación artística y para que el público pueda disfrutar de la cultura chilena, creemos que esta respuesta, el financiamiento de emergencia no puede ser concursable, tiene que tener ciertos criterios de urgencia según las necesidades del sector.
Sí, es me imagino una de las más importantes exigencias que hacen ustedes, Isabel, y en general ¿cuáles nos dirías son los puntos claves que ustedes exigen, las interpelaciones más urgentes que realizan el Ministerio de las Culturas para ir en ayuda de los trabajadores y también de los espacios, ¿no?, que son los que finalmente dan vida y sustento a los trabajadores y que lo darán cuando esto pase, ¿no? Hay que cuidar esos espacios para que cuando termine la pandemia finalmente no hayan quedado destruidos. Cuéntanos, ¿cuáles son las exigencias puntuales que se hacen al Ministerio?
Sí, mira, en primer lugar pedimos que se resguarde, como tú decías, esta infraestructura cultural que es crítica, que no puede perderse producto de la merma de la recaudación que reciben estos lugares. Esto no solamente las salas de teatro y de cine, también estamos hablando de los museos como el Museo Precolombino, tienen solamente plata para seguir pagando de aquí a un mes y medio más. ¿Qué va a pasar con nuestro patrimonio histórico cuando no haya dinero para seguir resguardándolo? O sea, estamos hablando de que podríamos perder realmente nuestra historia. En segundo lugar, creemos que es fundamental poner en foco a un bono para los trabajadores culturales. Actualmente el Ministerio de Desarrollo Social y el bono COVID, que es lo único que ha existido hasta el minuto, no permite que los trabajadores culturales puedan ser puedan utilizar este bono, porque nosotros pocas veces trabajamos con contrato laboral y muchas veces trabajamos de forma intermitente, con boletas de honorarios, por ende nuestros registros son muy disímiles entre sí y no permiten que los trabajadores muchas veces muy precarizados sean como susceptibles de estos bonos que ha entregado hasta ahora el gobierno. Nos parece fundamental que haya una renta de emergencia para estos trabajadores culturales que no pueden efectivamente hacer su trabajo por resguardo sanitario de ellos y del resto también. Y en tercer lugar, creemos que es fundamental que el Ministerio de Cultura defienda su presupuesto ante Hacienda y ante otros ministerios. O sea, estamos viendo que el ministro Ignacio Briones ha dado la instrucción, aunque no pública, pero ha dado la instrucción de que se recorten los presupuestos de cultura, de deporte y de turismo en todas las Seremi, y lo vemos en Valdivia, donde se ha decretado el recorte al 100% de los fondos regionales para cultura, y esto se hace de forma solapada. ¿Por qué se recorta a cultura, a deporte, y no se recorta de una forma proporcional a agricultura, a minería? Nosotros también somos trabajo, y creo que esto es muy importante de recalcar. Se recorta la cultura como una forma de censura, porque nosotros también somos trabajo, y no veo al ministro Briones recortando otras áreas que nosotros como cultura, quiero decir, aportamos el 2,8 del Producto Interno Bruto del país. Es decir, hacemos un aporte económico muy importante, pero cada vez que se puede, se nos recorta. Sí, entonces, sí, yo nosotros estamos exigiendo a la ministra que cumpla su rol político y defienda el presupuesto de la cultura, porque estamos seguros que se vienen recortes presupuestarios para el 2020, o sea, 2021, ya se están ejecutando en los fondos regionales y eso no lo podemos aceptar.
Es muy cierto lo que dice Isabel sobre los presupuestos, ¿no? De hecho, conversábamos el año pasado a propósito de la defensa que se hizo de un presupuesto particular para el mundo audiovisual también allá en el Congreso. Mencionaba recién el tema de Valdivia, donde se hace un festival de cine muy importante. ¿Sabes más o menos qué es lo que va a pasar con los festivales de cine, que también mueven muchísimo el material, la producción de los realizadores nacionales? Son una plataforma muy relevante para muchas películas, para cortos también. ¿Tienes alguna idea respecto a lo que va a pasar con los festivales de cine en Chile?
Bueno, los festivales de cine, tal como las salas y los teatros, estamos pendientes de las restricciones que pueda entregar el gobierno. Si bien vemos que Sebastián Piñera anuncia que prontamente se van a abrir los malls y algunos ya están abiertos, vemos que la actividad cultural sigue estando cerrada. El Festival de Cine Valdivia es en octubre y espero optimista que para entonces la crisis sanitaria ya esté controlada y se pueda realizar el evento cinematográfico más importante del país, que no solamente es fundamental para la industria audiovisual chilena, sino también para la latinoamericana, para estrenos europeos, en fin. Y también por la ciudad de Valdivia. O sea, pensemos que el Festival de Cine aporta muchísimo dinero a la municipalidad, llegan muchos turistas, hay un gran aporte en alojamiento, en restaurantes, en cafés. No solamente se trata de un aporte a la cultura, sino también estos eventos son un aporte económico a pequeños empresarios y a la ciudad en su totalidad. Entonces sería muy terrible que tuviésemos que llevarlos a una forma online, ¿no? Como que hasta ahora el Ministerio de la Cultura ha pretendido que todo puede llevarse al online, y creo que es importante resaltar que la presencialidad tiene no solamente beneficios culturales, sino también económicos. Entonces espero que eso pueda ser atendido en el futuro.
Muy bien, Isabel, muchísimas gracias por la conversación. Isabel Orellana, presidenta de la Asociación de Productores Independientes de Chile, API Chile, los realizadores audiovisuales que están allí congregados. Y bueno, Isabel tiene un importante rol también en el diálogo con otros actores culturales para finalmente defender el trabajo, defender la calidad de vida en esta emergencia de tantos trabajadores y trabajadoras que están en esta área, ¿no? Así es que, Isabel, muchísimas gracias por la conversación. Vamos a seguir muy atentos a este tema.
Muchas gracias. Espero que vamos a ir conversando y tener, ojalá, mejores noticias que compartir.
Vale, un abrazo. Chao.
Chao.
¿Quién me diría que tú ibas a ser el rey de mis pensamientos?
¿Quién te diría que yo iba a ser el rey de tu corazón?
¿Quién me diría que la soledad huiría de mi vida?
¿Quién me diría que yo, por jugar, me enredaría con tu afán?
Y estoy lejos de ganar esta partida, pues ya no tengo salida, por más que quiera escaparme de ti. Resiliente, me construyo de cenizas, va flotando entre la risa el aroma del
que yo, inmortal, sufriría si no estás.
¿Quién me diría que tras confesar mi pasado tan oscuro,
quién me diría que yo, sin piedad, yo me iría a enamorar?
Y estoy lejos de ganar esta partida, pues ya no tengo salida, por más que quiera escaparme de ti. Resiliente, me construyo de ceniza, flotando entre la risa, el aroma del querer. Resiliente, me construyo de cenizas, va flotando entre la risa, el